A mediados de julio del 2015, tres periodistas españoles cruzaron la frontera de Turquía en dirección a Siria. Era el duodécimo viaje a la zona de Antonio Pampliega, que tenía la sensación, Antonio, de que esta vez no iba a ser como siempre. Tanto es así que de repente una fragoneta les corta el paso. Salen seis tíos armados hasta los dientes que les sacan sin contemplaciones del coche. ¿Cómo podían saber que allí iban tres periodistas? Pues seguramente el contacto de la zona les traicionó. Y desde ese momento hasta la liberación pasaron 10 meses. 10 meses son casi 300 días. Yo particularmente no hubiera querido por nada del mundo estar en el pellejo de cualquiera de ellos. Les secuestró la rama de Al-Qaeda en Siria. Y no salieron con los pies por delante porque a veces hay conjunción de estrellas que lo hacen posible. Querido Antonio Pampliega, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, en la oscuridad, 10 meses secuestrado por Al-Qaeda en Siria. Es una cosa que no puede decir todo el mundo, pero sobre todo no lo puede decir porque normalmente cuando pasa eso te matan.
Sí, yo sé lo afortunado que soy, ¿no? Y el libro va dedicado a una de esas personas que no lo pudo contar, que es mi compañero Jim Foley, que fue ejecutado por el Estado Islámico.
Eso es. Fue además particularmente trágico y escabroso el asesinato de Foley. Oye, bueno, cuando para el coche porque se cruza la fragoneta y salen los tíos armados, ¿tú rápidamente coliges, te haces una escena de qué es lo que está pasando?
Sí, yo en el momento que aparecen los hombres armados, nos encañonan y empiezan a gritar, te das cuenta de que es un secuestro y lo primero que se te viene a la cabeza es estamos muertos y quién nos tiene, ¿no? Sobre todo vas a buscar las banderas, las insignias, porque como te digo, si nos hubiera agarrado el Estado Islámico, nos hubiera secuestrado el Estado Islámico, no estaríamos hablando ahora nosotros dos aquí.
La diferencia en que te hubiera secuestrado uno u otro, porque hombre, Al-Qaeda tampoco precisamente creo que fueran los más caballerosos del mundo, ¿no?
No, desde luego no eran hermanitas de la caridad. La diferencia es que Estado Islámico desde julio de 2014 usaba a los periodistas para hacer propaganda decapitándolos delante de una televisión, y hasta este momento Al-Qaeda no lo ha hecho. Entonces, bueno, sí que tenías una pequeña esperanza de salir con vida.
¿Quién os había traicionado? ¿De qué manera? ¿Cómo lo supisteis?
Nuestro contacto, nuestro traductor, con el que yo estuve trabajando a través de redes sociales durante más de un año. Era una persona que, bueno, que tenía cierta empatía con los niños, tenía una ONG en Siria con la que yo colaboré. Pues después de una campaña conseguí 4.000 kilos de material escolar para enviarle. Entonces, bueno, él insistió en que fuéramos, que nos iba a tratar bien, que nos iba a dar una escolta armada, iba a conseguir salvoconductos de Ahrar al-Sham, que es una unidad militar muy importante en Siria. Y bueno, pues todo eso al final acabó en agua de borrajas. Allí no había ni unidad militar, ni los salvoconductos eran falsos. Y te das cuenta de que te ha vendido cuando te encierran con el conductor, su mejor amigo, el mejor amigo del traductor, y el tipo se sienta a tu lado, se lleva el dedo gordo, el pulgar por el cuello, y se empieza a reír, ¿no? Y el traductor está sentado, coge el Corán, le preguntas, tío, sácanos de aquí, diles quién somos, que tenemos salvoconductos. Y dice, ahora no es el momento. En ese momento te das cuenta que te han vendido.
O sea, él iba, el traductor iba en la fragoneta con vosotros.
Iba en el coche, en el que nos interceptaron, sí.
Claro. Claro, y llega el primer día y el segundo y el tercero y el cuarto. Hay un día en el que ya te acostumbras a que piensas, bueno, estoy secuestrado y que esto, que dure. ¿Qué hacías durante todo el día?
Bueno, pues los primeros 95 días tuve la suerte de que estaba con mis otros dos compañeros de secuestro y bueno, la rutina era, hacíamos deporte, hablábamos, jugábamos al ajedrez y bueno, pues íbamos descontando todos los días. Esto cambia el 14 de octubre del 2015, cuando a mí me separan y de los 299 días estoy 204, yo solo en una habitación.
¿Te dejaban salir de la habitación?
No, en ningún momento. Yo he estado 10 meses sin ver el sol. Solamente salía para ir al baño.
Claro. Antes de eso, sí. Cuando estabais los tres juntos, sí. Más
sí, el trato era un poco más humano. Vamos a intentar usar esa palabra, ¿no? Un poco más humano. Era más cordial con los secuestradores, sobre todo con uno de ellos. Que, bueno, que te das cuenta que al final son chavales jóvenes a los que la vida les ha colocado en esas circunstancias y que a lo mejor tú, si estuvieras en su misma situación, actuarías de la misma forma, ¿no? Pero después la cosa ha cambiado.
Ya. ¿Te daban de comer razonablemente?
Bueno, entré con 105 kilos y salí con 70.
Bueno, mira, va a ser lo que vas a sacar.
Sí.
Si luego no lo recuperas. Te grababa en videos.
Sí. Sí.
Y tú te acordarías, bueno, decir, bueno, después de este video, ¿eran videos de pruebas de vida o qué eran?
Eran videos de prueba de vida, eran videos donde también se intentaba presionar al gobierno. El 22 de diciembre del 2015 ocurre uno de estos videos, me dan un papel que me tengo que memorizar, ponerme delante de una cámara y decir que hasta este momento estamos vivos, pero que si nuestro gobierno no se hace responsables de nosotros, bueno, pues acabarán con nuestra vida, ¿no? Entonces en ese momento yo me acuerdo sobre todo de Jim, los momentos previos a su ejecución y se te pasa por la cabeza que te va a pasar lo mismo.
¿A ti te hicieron creer que te iban a matar?
Sí, me simularon una ejecución. Sí, sí, sí que lo hicieron. Me pusieron de rodillas, se vistieron de verdugos con el atuendo yihadista del Estado Islámico y me colocaron un cuchillo en el cuello, sí. Sí.
¿Tú estabas convencido de que te mataban?
Yo... ¿Ese momento te refieres?
Sí.
Sí, sí que lo pensaba. Sobre todo porque se pusieron uno de ellos con un teléfono delante. Sí, sí que pensaba que me iban a matar. Sí.
¿Y cuánto rato tuvieron el cuchillo puesto ahí? ¿Y qué te dijeron cuando lo quitaron?
No, fueron 5 o 6 segundos. Lo quitaron de la garganta y me empezaron a pegar con la parte de atrás del cuchillo en la cabeza y se empezaron a reír, ¿no? Y me dijeron que esto era una forma de castigarme porque yo había intentado escapar, según ellos, y que la próxima vez no iba a ser una simulación, ¿no? Entonces era su forma de castigarme.
El día que te liberan,
sí,
ese día también hacen la misma panoplia, ¿no?
Sí.
O te meten ya directamente en un coche con una capucha.
El día que me liberan, 7 de mayo de 2016, entran dos de ellos vestidos de yihadistas nuevamente y uno de ellos va con el verdugo del Estado Islámico, ¿no? Entonces yo miro el verdugo, la insignia, le miro los ojos, vuelvo a mirar las letras y el tipo se ríe. Aunque a pesar que lleva la cara cubierta, el tipo se ríe, ¿no? Me ponen la capucha, me ponen los grilletes y se acerca y me dice en inglés, "Don't forget us, no nos olvides". Entonces me llevan a la frontera. Ellos sabían que me iban a liberar, yo no lo sabía. Entonces en la frontera, después de 7 meses, yo veo a mis dos amigos, los que pensaba que estaban muertos, porque ellos me lo hicieron creer. Entonces me quitan la capucha, me arrodillan en el suelo y se ponen dos de ellos detrás, ¿no? Y yo también pensaba que será el final. Y bueno, en un momento dado, cuando mis amigos ya están cruzando la frontera con Turquía, me quitan los grilletes y me dicen, "Jur, libre, vete de aquí". O sea que hasta el final pensaban que yo era espía. Por eso mi trato con el de mis compañeros es diferente, porque en todo momento pensaban que yo trabajaba para el gobierno español.
Claro, ¿y te liberan porque se dan cuenta de que no eres espía o por qué?
Yo quiero creer que sí, porque cuando a mí me separan, me empiezan a interrogar, me piden unidades militares a las que yo había entrevistado, nombres de generales. Entonces yo le digo, mira, es que no me acuerdo de nada. Y su respuesta fue, no te preocupes que nosotros te vamos a ayudar a recordar. Entonces al día siguiente me empezaron a pegar sin parar durante 4 meses, hasta el 24 de febrero del 2016, que vino su líder y dice, mira, hemos comprobado que realmente eres periodista y el trato va a ser diferente, ¿no? Eres buena persona y te vamos a dejar de pegar. Pero hasta ese momento su trato era... Ellos pensaban que tenían delante un miembro del gobierno porque alguien durante el secuestro se lo hizo creer.
Claro, tú no volverías a Siria ni loco, ¿no?
No, se lo he prometido a mi familia. Se lo he prometido que a Siria nunca más. He estado 12 veces y yo creo que es suficiente. Me gustaría volver, porque creo que hay que contar lo que está ocurriendo en Siria para intentar explicar a la gente, sobre todo, por ejemplo, a los españoles, cuál es el motivo por los que miles de personas se echan al Mediterráneo y se juegan su vida para intentar llegar, ¿no? Ajá. Explicarles que es la peor guerra del siglo XXI y que ha muerto hasta este momento más de 1,5 millón de personas.
Cierto. Cuando estabas solo en la habitación, ¿Entraban de vez en cuando a verte y a charlotearte o directamente te dejaban ahí y apagaban la luz y cerraban la puerta?
Los primeros 4 meses era cerrarme en mi habitación, solamente me daban... Bueno, abrían la puerta para que yo saliera al baño por la mañana y por la tarde, cuando querían, porque yo estaba más de 24 horas sin ir al baño. Y me decían, si tú lo haces encima te vamos a pegar. Entonces, un ser humano aguanta, al final se convierte en un perro, ¿no? Entonces, bueno, esos primeros meses yo no tenía trato más allá de la simulación de ejecución o más allá de interrogatorios. Después, a partir del 24 de febrero, sí que el trato es como más cercano y su objetivo final no era otro que intentar convertirme al Islam, ¿no? Entonces, uno de ellos, que era el único que hablaba inglés, pues venía todos los días, incluso me dejó parte del Corán para decirme lo bueno que era el Islam y que abrazara la religión verdadera, ¿no? Hasta que un día le digo, mira, por más que vengas aquí, por más que me cuentes lo bonito que es el Islam, no me voy a convertir, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, o sea, lo siento mucho, o sea, deja de perder tu tiempo y, bueno, pues yo te agradezco, ¿no?, que compartas tu religión conmigo. Y en ese momento el tipo se enfada, me pone vídeos de ejecuciones de otros periodistas y de otras personas, me pone vídeos como son abatidos soldados norteamericanos en Irak por francotiradores de Al-Qaeda, y él me dice, mira, yo es que lo que quiero es salvarte del infierno, porque si mañana te matamos vas a ir al infierno y te vas a quemar allí vivo durante los siglos de los siglos, ¿no? Y yo le dije, mira, tío, esto donde estoy metido ya es el infierno. Y desde ese momento, hasta desde el 6 de marzo hasta el 21, yo estoy 3 semanas sin hablar con otro ser humano castigado.
Yo a lo mejor dimito, Carlos, ¿eh? Porque sí. se puede haber estudiado la misma y al final te estás dando cuenta que la profesión se ejerce de maneras muy distintas. Antonio, ¿en qué pensabas durante todos esos meses? ¿Te daba tiempo a pensar en otras cosas que no fuera los ruidos que escuchabas, el miedo? ¿En qué pensabas?
Pues mira, cuando estaba solo, que no tenía el apoyo de mis amigos, pensaba sobre todo en mi familia, ¿no? En mi madre, en mi hermana, sobre todo en mi hermana, ¿no? El libro, además, en la oscuridad está, la parte final está escrita como un diario a mi hermana, donde le relato lo que me va aconteciendo en los días más importantes, porque al final es uno tras otro, son todos parecidos. Y bueno, pues piensas mucho, tienes mucho sentimiento de culpabilidad que está plasmado en el libro. Y yo hay un momento, como ha comentado Carlos, ¿no?, que a mí me simulan la ejecución y yo en ese mismo día, después de mucho tiempo, vuelvo a hablar con Dios, llámalo Jesús, Buda, Alá, pon el nombre que tú quieras. Sí, empecé a hablar con él y no falté ni un solo día en mi cita con él. E incluso al final hablaba 2 veces con él al día, ¿no? Porque lo que hacían los secuestradores es que cuando a mí me escuchaban rezar en castellano y hablaba con Jesús, ellos subían la radio, sus músicas religiosas, para que ellos no me escuchasen, ¿no? Entonces, cuando ellos rezaban, yo me quedaba en silencio, porque es una cosa que es el ser humano, ¿no? Hay que respetar, hay que tolerar. Ellos no lo hacían conmigo, entonces mi forma de castigarlos a ellos, ya que ellos me estaban castigando a mí, era rezar por las noches cuando no había luz y no podían poner la radio, entonces por narices me tenían que escuchar.
Sostres.
Buenos días. Y felicidad, y me alegro de que estés por aquí.
Muchas gracias.
¿De dónde sacaste la valentía? Porque cuando te están... Una cosa es que yo ahora diga aquí que soy católico y que no sé qué, y que escriba un artículo en defensa de, no sé, de un obispo, que alguien... Uh-huh. ¿No?
Sí.
Esto es fácil, ¿no? Pero ¿de dónde sacaste la valentía, la valentía física, para una persona que te está apuntando con un arma, o para decirle una cosa que podías haber mentido, o sea, para quedar bien, para intentar salvar tu vida, podías haber dicho, oye, que yo creo en lo que tú me digas y yo rezo aquí lo que sea necesario? Pues, en cambio, este acto, que nadie te estaba viendo, que nadie te lo iba a agradecer...
Nadie te hubiera pedido
explicaciones. Exacto. ¿De dónde sacas, los huevos para decirle... ¿Esto pues, es como una cosa de fe? ¿Te sale automático o es que decides...?
Para mí una figura clave y en la que yo me apoyo durante estos 299 días es mi amigo Jim Foley, ¿no? Que por eso también va dedicado el libro a él. Yo me imaginaba a Jim momentos antes de ser ejecutado por ese hijo de puta. Jim, que sabía que iba a morir, no les pidió clemencia, no se rompió, no lloró, no les suplicó. Jim se fue con su dignidad y Jim al final les acabó venciendo. Y entonces yo durante todo ese tiempo yo pensaba en mi amigo y decía, yo si me pasa lo mismo, quiero tener la mínima parte, la décima parte de la dignidad, la fuerza y la valentía que tenía Jim.
¿No temblabas cuando O sea, esto es una cosa que, como tú lo cuentas, tiene todo el sentido y toda y, to, y es muy bonito y es extraordinario, pero esto luego, cuando estás entre la vida y la muerte, es terrible. O sea, es que yo no entiendo cómo se puede ser tan valiente.
Para Salvador, para seguir viviendo, para llegar a afrontar esos momentos, tienes que llegar a mirar al miedo a los ojos, después de mucho tiempo, mirar al miedo a los ojos y decirle, no te tengo miedo. En ese momento la cosa cambia. Cuando mueres y vuelves a nacer como el ave fénix. Yo el 11 de abril del 2016 me acerco a la puerta después de 9 meses de secuestro, les llamo a la puerta, me abren y me dicen, ¿qué quieres? Digo, quiero que me matéis. Estoy hasta los huevos de vosotros, no os aguanto más, no os aguanto más. Entonces aquel chaval de 20 años abre los ojos de par en par y dice, ¿qué me estás contando? Y digo, bueno, si no me estás entendiendo, me llevo la mano al me llevo el pulgar al cuello y digo, quiero que me matéis, no os aguanto más. Ya estoy preparado para morir. Y su reacción fue ponerme una televisión. Faltaba un mes para la liberación y me pusieron una televisión. O sea, podían haber aflojado la cuerda, la soga, en cualquier momento, y no quisieron, hasta que se vieron entre la espalda y la pared y dijeron, o aflojamos o este chaval intenta hacer algo y alguno de nosotros nos lleva por delante. Pero para afrontar eso y para asumirlo, para asumir que tienes que morir, Salvador, primero tienes que llegar a tocar fondo, y yo he tocado fondo con la mano y el fondo está muy, muy oscuro y hace mucho frío.
Pues yo te digo una cosa, yo espero que te quede, ya que has pasado esto, espero que te queden muchos años por
Muchas
vivir.
Muchas gracias.
Pero te digo una cosa, si te murieras ahora mismo, ya habrías hecho mucho más de lo que haremos muchos mientras estemos vivos por muchos años y por muchas vidas que vivamos.
Bueno, danos tiempo. Danos
esto,
tiempo.
No, Carlos, esto hay que tener, hay que ser.
No, tener dos cojones.
Bueno, sí, y algo, sí, ya, es que, bueno, yo, en fin, tienes mi admiración de
muchas
por vida.
Gracias.
Y, en fin.
Antonio Pampliega en la oscuridad, 10 meses secuestrado por Al Qaeda en Siria. Es el libro que además él ha querido dedicar al fotoperiodista norteamericano Jim Foley, cuya fotografía, bueno, Jim Foley fue muerto, como saben ustedes, fue degollado y su cabeza puesta en su espalda cuando todavía esposado. Él acababa de ser despedazado por aquel animal con un cuchillo. Antonio, que un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias a los
Hasta
dos.
Hasta siempre. Son y 31, tardísimo.
Herrera en COPE. Estar informado.